Demos al Señor un aplauso, aleluya.
He knows how to use us.
Él sabe cómo usarnos, amén. Aleluya. Yo me entrego a Él. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Maravilloso estar juntos una vez más. Alabado sea su maravilloso nombre. Solo un rápido anuncio. Normalmente tendríamos un servicio de jóvenes esta noche. Vamos a tener eso dentro de una semana. En vez, vamos a tener la cena del Señor y lavamiento de pies esta noche, porque no lo vamos a tener el siguiente domingo como normalmente lo haríamos. Así que queremos anticipar eso y pedir al Señor que escudriñe nuestros corazones y ver lo que el Señor, esperar lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Quisiéramos leer de Ezequiel capítulo 36 y leeremos versículos 26 al 28. Ezequiel 36, versículos 26 al 28. No creo que hayamos oído eso. Sonido de aire aquí antes. No es intención de distraerlos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Y haré, en inglés dice causar, no estaba estornudando, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, lo harán, y los pongáis por obra. Va a ser un flujo externo natural. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis mi por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y la iglesia dice, queremos leer de la personificación de cristianismo. ¿Qué título, no? Me pregunto, ¿a dónde va con esto? Dice, ahora, si Dios quería que nosotros dirijamos su iglesia por medio de denominaciones o credo, esa palabra denominaciones, amigos, la obtenemos más recientemente del francés denominación y del latín antes de eso, que es denominare, que significa completamente nombrar o completar el nombre. Completamente nombrar. Así que denominación significa completar nombre. La Biblia nos llama cristianos. ¿Por qué necesitamos otro nombre? Ahora, si Dios hubiera querido que nosotros manejáramos su iglesia por medio de denominaciones o credos, entonces lo único que necesitamos es la inteligencia de un hombre. Entre más inteligente el hombre, mejor la iglesia. Pero ese no fue el programa de Dios. El programa de Dios era de que el Espíritu Santo dirigiera la iglesia. El Espíritu Santo fue dado para la iglesia y no podemos tener dos facultades dirigiendo la iglesia al mismo tiempo. Si el hombre la dirige, el Espíritu Santo sale. Si el Espíritu Santo la dirige, usualmente el hombre sale. Así que es simplemente uno o el otro. Así que debemos llegar a esta conclusión, que Dios quiere que el Espíritu Santo dirija la iglesia. Recuerden que en la edad de la iglesia de Sardis, la exhortación a esa iglesia, Apocalipsis 3:1, es que tienes nombre de que vives y estás muerta. Así comenzaron llamándose por otros medios de otros nombres y empezaron a denominarse. Y todos diciendo de que están correctos de acuerdo a ese nombre. Correcto, dice, ustedes tienen un nombre, dice, que dicen que están viviendo, pero están muertos. Así que debemos llegar a esta conclusión, que la intención de Dios es que el Espíritu Santo dirija la iglesia. Ahora, no me refiero a que solo el Espíritu se levante y predique, porque el Espíritu Santo pone personas en la iglesia para ciertas cosas, pero quiero decir, si solo es intelectual, es todo lo que se requiere. Noten ahora, Ezequiel está hablando, dijo él, cómo pondría un corazón nuevo, el mismo capítulo, quitaría el viejo corazón de piedra y él les daría un espíritu nuevo y pondría el espíritu de él en ustedes. Ahora, el corazón nuevo no significa preparar el viejo, no significa que la iglesia necesite un estiramiento facial, significa que la iglesia necesita un nacimiento. La iglesia de Dios no necesita que ser pulida, necesita una conversión, eso es correcto. Entonces es solo tomar la vieja iglesia y sentarse y decir, bueno, ya les digo, vamos a cambiar la junta de diáconos, cambiaremos de pastores. Eso no es lo que la iglesia necesita. Necesita el bautismo del Espíritu Santo, necesita el poder del Dios vivo. Un avivamiento no significa salir y conseguir nuevos miembros, un avivamiento significa revivir lo que ya tienen. Amén. Y saben, simplemente pienso que esto es muy a tiempo, acercándonos a la Pascua y la resurrección, y vemos alrededor, vemos flores surgiendo y palo verde floreciendo aquí en nuestra propia propiedad, en otros lugares, señal de vida, señal de resurrección, el tiempo de primavera, es novedad de vida, y yo creo que es un recordatorio a tiempo por nosotros que Él ha resucitado, no que resucitó. Está resucitado y está vivo y está haciendo exactamente lo que dijo que haría. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos juntamos para tener compañerismo alrededor de tu palabra, alimentarnos de tu palabra que has preparado para nosotros. Señor, sabemos que cualquier hombre puede abrir un libro y leer de él, pero estamos buscando al autor, que el autor esta mañana vivifique esa palabra, el mismo que le escribió, para traerla con vida y que esté en el corazón del creyente esta mañana y tomar esa palabra y que la revele a nosotros, Señor, que la vivifique y cause que viva, Señor. Ruego de que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, Señor. Ruego de que nos ayudes a apartar todos nuestros pensamientos, nuestros problemas, preocupaciones y frustraciones, Señor. Señor, dejar todo a tus pies y simplemente venir, Señor, con gran expectativa, Padre, con anticipación y con agradecimiento. Padre, que tú haces todo bien. Y venimos con este propósito, Señor, de alimentarnos de tu palabra, de tener compañerismo alrededor de tu palabra, caminar en la luz como tú estás en la luz. Y Padre, entonces se nos promete que podemos tener ese verdadero compañerismo único entre unos y otros y saber, Señor, de que la sangre ha sido aplicada a nuestras vidas y nuestros pecados han sido lavados. Ruego de que unjas a aquellos que están escuchando, aquellos que van a oír y aquellos que están presentes y, Padre, te daremos alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que Ezequiel, siendo profeta, él fue elevado por el Espíritu de Dios en esa grande sala de águila. Él, se le permitió ver algo que venía por Israel, para Israel, más adelante en el camino. Y sabemos que Ezequiel estaba viviendo en un tiempo cuando una ofrenda sustituta por el pecado estaba siendo ofrecida para satisfacer la justicia de la ley de Dios. Dios tenía una ley, la ley requería de que se hiciera justicia y estos eran los medios de satisfacer la justicia de la ley de Dios bajo el Viejo Testamento. Sabemos que el hombre cayó en el huerto de Dios cuando desobedeció la palabra de Dios y sabemos que la pena por la desobediencia es espiritual y luego muerte física. Y sabemos que la ley de Dios requería un sacrificio de sangre de una vida inocente que se ofreciera por el pecado del hombre. Sabemos que Dios requería la sangre de un digno pariente que fuera derramada y ofrecido para expiar por nuestros pecados, en otras palabras, por nuestra desobediencia, pero no había nadie que se halló digno para ser ofrecido en vez de nosotros, en nuestro lugar, y por causa de que no había nadie digno de tomar nuestro lugar, Dios permitió por un periodo de tiempo un sacrificio sustituto para ser ofrecido por el pecado, pero sería una ofrenda temporal hasta que el verdadero sacrificio pudiera ser ofrecido y aceptado y aplicado Y esta ofrenda temporal era un inocente cordero que era sin mancha o arruga o defecto, cuya sangre había de ser derramada por como ofrenda por el pecado. Sabemos que el cordero, siendo animal, el cordero no tiene un alma. Por tanto, un cordero no puede pecar. Pero la naturaleza de su espíritu es someterse, es obedecer, es confiar, es ser guiado por un pastor. Pero la vida que estaba en la sangre del cordero era la vida de un animal y no la vida que había de morar en el hombre. Y Dios no mora en animales tampoco. Satanás unge animales, demonios entran en animales y causarles que hagan cosas locas, pero Dios no hace eso. Esa vida no podía entonces regresar sobre el hombre que sustituiría el sacrificio, porque no era el tipo correcto de vida, no era el tipo de vida que el hombre había perdido. Esa vida no se encuentra en la vida de un animal. Los animales, el acceso a la vida terminó cuando el acceso del hombre a la vida terminó. Por supuesto, la de ellos sería un poco diferente, pero el hombre no perdió la vida animal cuando cayó. Lo que perdió fue la vida eterna. Perdió la mismísima vida de Dios, esa vida Zoe. Y Dios requería y Dios aceptó la vida de ese cordero sustituto como una cubierta por el pecado del hombre, pero no podía quitar el pecado del hombre. Así que era una cubierta de pecado. Así que la sangre de ese cordero no podía cambiar la naturaleza que estaba adentro, abajo dentro del hombre, y no podía quitar esa naturaleza de pecado, no podía matar esa naturaleza de pecado que estaba en el alma. Así que Ezequiel, él vio la sangre del cordero que estaba siendo ofrecida por el pecado del hombre y vio que la naturaleza del hombre no fue cambiada por la ofrenda de la sangre del cordero. El pecado estaba siendo cubierto, pero el hombre seguía igual entrando como lo era saliendo. Así que el corazón del hombre estaba muerto a vida eterna, por así decirlo, era como una piedra. Eso es lo que un corazón de piedra representa: es frío, es formal. No hay vida ahí, no hay entendimiento ahí, no hay revelación ahí, es dura, es de piedra. Así que las leyes estaban escritas en piedra para dirigir este corazón de piedra. Haz esto y no hagas aquello. Y no había muchas explicaciones, no había revelación que venía con estas cosas que se debían de hacer y no hacerse. No lo hagas y haz esto y vive, y haz aquello y muere. Y así que lo que produjo fue una vida, si pudiéramos llamarlo eso, prefiguró cristianismo, pero simplemente llamémoslo cristianismo. Produjo la vida de cristianismo que estaba solo, que era en forma nada más. Le faltaba la vida, carecía la vida que por su mismísima naturaleza viviría una vida agradable a Dios, reflejando la imagen de Dios en carne humana. Ustedes reciben, si reciben esa vida, vivirán la vida de Dios. Si ustedes recibieron esa vida, agradarán a Dios. La vida que viven agradará a Dios porque es la vida que está en ustedes. Es imposible, amigos, que esa vida, para que el hombre viva el tipo de vida que fue ordenado a vivir, sin esa vida, sin esa vida eterna, no es posible. Con el corazón de piedra que ahora, con el cual ahora nacía por su nacimiento caído, no importa quién seamos, todos nacimos con un corazón de piedra. Así que Ezequiel, él vio al sacerdote tomar su ofrenda de pecado al tabernáculo y ofrecerla en su lugar y por su familia, pero luego vio a los adoradores dejar el tabernáculo con la mismísima naturaleza con la que entraron. Y luego un día, él estiró sus alas de águila y fue arrebatado por el Espíritu, el aliento de Dios sopló y lo elevó y le permitió ver cosas que Dios deseaba que él viera en ese tiempo en particular. Y lo que vio fue un día que venía cuando el adorador ya no se dejaría la presencia de Dios con el mismo corazón. De hecho, el adorador ya no dejaría la presencia de Dios, porque la presencia de Dios estaría en el corazón humano. Yo me imagino que casi debe haber tenido un ataque cuando eso se le abrió, cuando vio eso. No solo él sabía que tal vez eso no ocurriría en su día, que sería un día futuro en que sería cumplido, pero con el solo saber que eso estaba en el futuro, el solo saber lo que, cuál era el gran plan de desenvolvimiento de la redención era y cómo la expiación, la verdadera expiación vendría e iba a traer al hombre y a Dios juntos de nuevo en compañerismo, no él poniendo su tienda acá y tú allá, sino él entrando en tu tienda y teniendo compañerismo contigo y tú con él. Así que la ofrenda del Cordero en el Antiguo Testamento y las tablas de piedra que fueron colocadas en la arca de madera que fue repujada de oro nos estaban profetizando de un tiempo que vendría. Estaban profetizando porque ese sería el tabernáculo viviente del Dios vivo que estaba en esa tercera esfera detrás de las pieles de tejones, donde la única vida era la vida de Dios. La mismísima vida de Dios moraba detrás de esas pieles. Y esa arca, siendo cubierta de oro, representando deidad, y la madera que estaba cubriendo representaba humanidad, y ahí estaban piedras donde leyes estaban escritas y estaba prefigurando un tiempo que vendría, donde no serían piedras, sino que sería un corazón. Estas leyes serían escritas en el corazón humano. Aleluya. Y la vida que estaba detrás de esa piel de tejón ahora estaría en ese corazón humano. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuando la caída ocurrió en el huerto del Edén, Dios sostuvo una corte para pronunciar juicio sobre eso, y Dios le habló con el hombre, le dijo ciertas cosas al hombre, le habló a la mujer, le dijo ciertas cosas a la mujer, y luego le habló a la serpiente en su turno, y Dios le dijo a la serpiente que le daría a la mujer una simiente que heriría su cabeza, y esa simiente sería un pariente digno que vendría un día que derramaría su propia sangre humana por el pecado de toda la humanidad, pero en esa sangre humana estaría la mismísima vida que el hombre había perdido en el huerto. Sería el mismísimo árbol de vida que estaba en el huerto llegando a ser carne. Amén. Él heriría esa cabeza, esa serpiente en la cabeza con su calcañar, rompiendo la cabeza de esa naturaleza de serpiente en el hombre. Era muy significante de que le estaba pegando en la cabeza, porque todos nacimos bajo la cabeza de nuestra naturaleza pecaminosa, bajo la cabeza de Satanás. Amén. Nacimos en pecado. Si queríamos hacer bien y pudiéramos hacer bien este tiempo o aquel tiempo, pero no pudiéramos guardar la palabra de Dios porque había una naturaleza ahí que estaba en prisión. Estábamos atados, éramos cautivos. Estábamos cautivos al pecado, éramos esclavos a ello. Necesitábamos ser liberados. Así que un digno pariente vendría un día que derramaría su sangre por el pecado de toda la humanidad, heriría esa serpiente justo en su cabeza con su talón, y por supuesto tomaría la mordida de la serpiente en su carne. Amén. Él absorbería ese veneno y se lo llevaría al infierno. Aleluya. Por tanto, rompiendo la cabeza o dirección de la naturaleza de serpiente que está en el corazón del hombre. Dios creó un lugar, entendemos, en el hombre para que el hombre fuera guiado por Dios mismo. Y nuestro profeta nos dice de que, de hecho, un lugar físico. Dicen ustedes, ¿dónde está? Yo no sé, pero no depende de mí figurar dónde está ese pequeño compartimiento, pero lo creo. Yo creo que Dios puso un lugar en nosotros en donde Él morar. y que nosotros seamos guiados por Dios mismo, el mismísimo Espíritu de Dios tabernaculizando en el hombre. Ese era el deseo de Dios en el principio. Si ese era su primer pensamiento, todavía es su pensamiento y todavía eso es lo que él va a tener. Así que este lugar frecuentemente se refiere a él como el corazón del hombre, ¿correcto? Así que pensamos en eso como ese músculo del corazón que está en nuestro centro, que sin eso es uno que, saben, dicen que el corazón nunca descansa. Eso es lo que algunos dicen, pero los doctores dicen que sí, descansa entre cada latido, así que no quieren que descanse demasiado tiempo. Pueden vivir sin muchas cosas, pero no pueden vivir sin ese corazón. Es central para todo. Así que este lugar se refiere como el corazón del hombre. Ezequiel vio este lugar y vio de que fue oscurecido por el pecado. El hermano Branham dice de que fue cubierto. Tinieblas estaba sobre él. La tiniebla lo cubría. Y Ezequiel se refirió a este lugar como un corazón de piedra. Y el piedra es algo, en un sentido, puede ser revelación, que es una cosa maravillosa. Puede ser un fundamento. Pero en este sentido es duro, es frío, no siente, no piensa, no hay vida alguna, es inanimado. Era un lugar que estaba, no tenía vida, vida de Dios, se volvió como piedra cuando el Espíritu se fue. Una naturaleza pecaminosa es lo que nacía en el hombre cuando nacía de su madre, cuando salía de una mujer. Y el príncipe que ahora gobernaba el poder del aire, gobernaba en ese corazón de piedra a sí mismo. Pero luego un día sabemos que el pariente digno, como Ezequiel profetizó, como Isaías, tanto de los otros profetas, como Dios profetizó en el huerto, un pariente digno nació de una virgen y fue ofrecido una vez y por todas como la expiación por el pecado. Para resolver la cuestión del pecado una vez y por todas, no sobrepasarlo, no dejar de verlo, no para meterlo debajo de la alfombra, pero para satisfacer el requisito de Dios. Amén. Que el juicio debe ser satisfecho, que el castigo debe ser satisfecho, debe haber un sacrificio digno, debe haber un sacrificio dispuesto, debe ser un sacrificio que es sin mancha o arruga. Y así que sabemos que había un pariente cercano que satisfacía todo requisito de Dios como pariente cercano. Y cuando su sangre fue derramada y cuando su sangre fue ofrecida a Dios, cuando fue aceptada, entonces rompió el poder del pecado. Amigos, yo creo que eso es parte de a lo que el hermano Branham se refiere cuando dice que vivimos bajo nuestros privilegios, correcto. El poder del pecado ha sido roto, pero Satanás quiere venir. Si ustedes han nacido de nuevo el Espíritu, amigos, si esta es la verdad, si esto no es verdad, vámonos a casa. Si eso no es verdad, que esa pregunta del pecado ha sido resuelta una vez y por todas, simplemente estamos sin esperanza. Todo lo que podemos hacer es tratar de hacer lo mejor que podamos, lo cual no es suficientemente bueno. ¿Qué buena cosa debo de hacer para ganar esa vida eterna? Correcto. El requisito de Dios no es de que ustedes hagan una buena cosa. El requisito de Dios es que un pariente cercano sea ofrecido y que ese pariente cercano sea examinado, probado, sondeado, demostrado de que satisface el requisito de Dios. Tenía que ser uno como ustedes. Un ángel no podía morir por ustedes. Amén. Una flor no puede morir por ustedes, correcto. Un árbol, ¿por qué adoraría yo un árbol? Un árbol no puede morir por mí. ¿Por qué adoraría una estatua de piedra? No puede morir por mí. Amén. Pero uno como yo, otro hombre como yo, en toda forma, excepto por el pecado, ofrecido en mi lugar, uno que está totalmente inocente, uno que no merece la muerte, uno que no sabe, conocía el pecado, se volvió pecado, llevó nuestro pecado, tomó nuestro pecado. Amén. Para que pudiéramos vivir, para que pudiéramos ser libres, para que esa mismísima vida que estaba en él pudiera ahora regresar y tabernaculizar entre nosotros. No juguemos. Si eso no es cierto, si esa vida no está aquí, simplemente estamos jugando, pero si está aquí, hará lo mismo en la carne de ustedes que lo hizo en la de él. De otra manera, ¿dónde está la reconciliación? ¿Dónde está la expiación? Yo no estoy aquí para ser un miembro de iglesia. Yo no estoy aquí para ser religioso. Yo no estoy aquí para ser una denominación. Yo no quiero irme por ir por otro nombre. Yo quiero estar identificado por esa única fe. Yo quiero estar identificado con esa resurrección. Quiero estar identificado con esa vida. Esa mismísima vida que estaba en esa sangre que fue derramada por ustedes y por mí. Aleluya. Aceptemos y debemos de hacer lo que pagó por el precio por nuestro pecado, y esa pregunta ha sido resuelta, y debemos aceptarlo, y debemos también aceptar que su justicia es ahora imputada a nosotros. El diablo va a venir y apuntar dedos a ti, el diablo va a tratar de señalar a tu carne, y el diablo va a tratar de recordar de tu humanidad. Amén. Yo no necesito ningún recordatorio. Amén. Cuando me levanto a la 1 a.m. y no puedo volver a dormir, no necesito que se me acuerde de mi humanidad. Amén. Cuando descubro un dolor y una dolencia y trato de figurar, esa parte de mi cuerpo nunca dolía antes, ¿qué hay allí? Yo no necesito que se me recuerde de mi humanidad. Cuando estoy cansado, cuando estoy solitario, cuando estoy desanimado, no necesito que se me recuerde de mi humanidad. Amén. Lo que necesito que se me recuerde es que tengo un intercesor, que tengo un sacrificio, que tengo un campeón, que tengo uno que está parado en la brecha por mí, que tengo uno que va a asegurarse de que yo llegue hasta el final. Y la manera en que él se va a asegurar es que él va conmigo, porque él es el camino y yo estoy caminando en el camino, estoy caminando en él y él está caminando en mí. Así que no me disculpo y no me voy a disculpar por decir que no somos una denominación. Y si ustedes lo son, salgan. Si eso suena duro, no hay vida en ello. Es la cosa más amorosa que puedo decir a alguien que está en una denominación, es salgan. Él está fuera del campamento. ¿Ustedes quieren esa vida? Salgan del campamento. Amén. Más vale que tengamos iglesia. ¿Cuántos vinieron a tener iglesia? Bendito sea el nombre del Señor. Así que Él tomó sobre sí mismo nuestro pecado y nos dio su justicia a cambio. El antiguo pacto bajo la vieja ley ya no estaba hecho, no se hacía valer. Dios no se deshizo de la ley, la cumplió, pero ya no era, Él tenía otro pacto ahora que era hecho valer. Ese primer pacto fue cumplido y había servido su propósito como un sustituto hasta que un nuevo pacto podía ser instituido. Ese pacto mosaico, por así decirlo, ese pacto de la ley, les mostró, esto es lo que esa vida, así es como se ve esta vida cuando está siendo vivida. No roben, no mientan, no adoren otro Dios, no codicien, no cometan adulterio, honren a su padre y madre. No deseen lo que tiene su vecino. Así es como se va a ver en la relación de ustedes con Dios. Así es como se verá con su relación con la iglesia, unos con otros. Amén. No es esa vida, pero así es como se ve. Y si tan solo hacen estas cosas, entonces el pecado de ustedes está cubierto. Amén. Y ustedes están creyendo que hay uno que viene que va a ser el cumplimiento de eso. Y Él se parará por ustedes. Y aunque ustedes estén muertos cuando Él venga, ustedes están creyendo que Él se parará por ustedes. Y se les dará la mismísima vida como aquellos que vinieron después, vengan después de que Él ha dado su vida. ¿Cuántos creen eso? Así que el antiguo pacto bajo la ley ya no era hecho valer, había sido cumplido, había servido su propósito como sustituto y prefigura de un nuevo pacto que ahora sería instituido. Y sabemos que el Nuevo Testamento no fue basado en la sangre sustitucionaria de la sangre de un animal como lo fue en el Antiguo Testamento. Sin efecto, el día que Jesús murió en la cruz y traías tu cordero al sacerdote, si lo traías al templo y mataban ese cordero y traían ese cordero detrás de la piel de tejones, y el sumo sacerdote lo hacía, era rociado y ofrecido por tu pecado, sería muerto, frío, formal, ninguna vida, porque Dios ya no aceptaba eso. Su presencia no estaba detrás de esas pieles de tejones ya.
Aleluya.
Así que el Nuevo Testamento trajo con él la sangre derramada del pariente redentor, el cordero pariente redentor, y la vida que estaba en esa sangre se volvió disponible por primera vez desde la caída del hombre. Así que este cordero necesitaba ser ofrecido solo una vez. ¿No están contentos? Aleluya. Y por tanto era la final y último sacrificio y ofrenda por el pecado. No están contentos, no necesitamos estar regresando y regresando. Recuerdo como bautista, muchas veces nosotros teníamos reuniones de avivamiento y teníamos campamentos y uno era compungido por el pecado, y muchas veces uno iba adelante y se sentía uno tan como un tal miserable y perdedor. Es como que está tratando de ser salvo de nuevo, una y otra vez. Tenemos un sacrificio que fue ofrecido una vez y solo necesitaba ser ofrecido una vez. Amén. Pero necesitábamos un cambio de naturaleza para recibir esa vida. Así que necesitaba ser ofrecido una vez, y por tanto era la final y último sacrificio y ofrenda por el pecado. Y esta sangre del cordero no cubría el pecado, lo aniquilaba. Te separaba de ese pecado. Lo puso en la cabeza de aquel que causó todo esto para comenzar. Ahora sabemos que el pecado es incredulidad. Es duda hacia la palabra de Dios. Y cuando verdaderamente naces de nuevo del Espíritu, la palabra viviente de la hora es tu pasión, como fuimos recordados tan maravillosamente una vez más el miércoles en la noche. Es tu pasión. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu visión, hermano Doug? Mi visión es ver este mensaje vivido. Mi visión es ver esta vida desplegada. Mi visión es de que otros capten la visión. Mi visión es de que otros lleguen a esa novedad de vida. Mi visión es de eventualmente tener un cambio de cuerpo. Mi visión es de ver un pueblo en la faz de la tierra que están tan rendidos a Dios que Él está teniendo preeminencia en un cuerpo. Mi visión es ver vencedores en el peor tiempo y la peor hora, y tenemos amigos, no hay fin, no hay límite a las excusas que la gente da y hace. Pero hay poder en esta hora para vencer. No por fuerza, no por el poder de ustedes, sino por mi Espíritu. Su palabra siendo vivificada, amén, es el poder que necesitan para vencer en el Edén de Satanás. Y ustedes sabrán que es Él. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que, cuando verdaderamente nacen de nuevo el Espíritu de Dios, la palabra viviente para su hora es su pasión. Es lo que los emociona. Es lo que los mueve. Es de lo que hablan. No letras. Es una persona. Amén. No una denominación, no una organización, no mi iglesia. Pueden tener la iglesia más bonita del planeta, eso es maravilloso, eso es bueno, pero su enfoque es Cristo, viviendo entre nosotros. La palabra viviente y el deseo de ustedes es de que todo aquel al cual puedan llegar, venga y vea. Ustedes quieren que todos tengan lo que tienen. Ustedes. Vamos, amigos, si están... Si están haciendo muecas esta mañana, no queremos eso. Si están mirando alrededor, hemos predicado eso fuera de aquí. Hay poder para causar que sus bocas se voltee para arriba también. De hecho, es la posición más natural. Se requiere más músculos para hacer una mueca que sonreír. Aleluya. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Así que el adorador, aceptando la ofrenda de esta sangre, habría de cumplir dos cosas. La primera, ellos tenían que estar convencidos ellos mismos que sus corazones eran oscurecidos por el pecado. Eso es cierto bajo el Antiguo Testamento y es cierto bajo el pacto del Nuevo Testamento, que sus corazones estaban oscurecidos por el pecado, por incredulidad, y tenía que haber un arrepentimiento sentido por esa incredulidad verdadero ante el pacto del Antiguo Testamento y cierto bajo el pacto del Nuevo Testamento. Tenía que haber un deseo en el corazón para vivir por medio de toda palabra de Dios y derribar toda razón y todo lo que se exaltaría por encima de la palabra de Dios. Tenía que haber una ofrenda y tenía que haber una aceptación de la sangre del pariente redentor en favor del adorador. Así que no era suficiente de que Jesús pagara el precio por mí. Yo tenía que aceptar eso. Yo tenía que estar identificado con mi sacrificio. Yo, mi reclamo tiene que ser, tú eres mi redentor, y la única manera en que puedo decir eso es que Él me ha mostrado que es mi redentor. Yo sé que sé que sé, y Él quiere que sepas. Aleluya. Así que el adorador tenía que estar completamente identificado con su sacrificio. El adorador tenía que aceptar por fe o por medio de revelación de que su sacrificio satisfacía el requisito de un Dios justo. Amigos, así es como una de las cosas que lo libera a uno del pecado de uno es el reconocimiento de que ya está completamente concluido o resuelto. Está resuelto por cosas que he hecho hasta hoy, pero no resuelto para mañana. Está resuelto para siempre. Ustedes cometerán errores y lo lamentarán y se arrepentirán por ello, pero el asunto del pecado ha sido resuelto. De otra manera, ¿cómo va a venir y morar en ustedes en el corazón humano? Ya no están dudando en el corazón humano. Ustedes creen. Aleluya. Así que el adorador tenía que aceptar por fe, por medio de revelación, que su sacrificio satisfacía el requisito de un Dios justo. Y si quieren saber eso, vayan a ver cuáles eran sus requisitos. Están listados en las Escrituras, bajo la ley del pariente redentor. El adorador tenía que aceptar por fe que esta ofrenda por el pecado lavaría la conciencia perversa y quitaría la injusticia que resultó de la naturaleza del pecado. Él tenía que aceptar por medio de la fe que una nueva naturaleza reemplazaría la vieja naturaleza en el corazón del hombre. Así que un nuevo espíritu, correcto. Ese espíritu es la naturaleza del alma. Ustedes tenían una naturaleza errada y ahora hay una nueva naturaleza, correcto. Había una naturaleza que deseaba las cosas del mundo, ahora tienen una naturaleza que desea las cosas de Dios. Así que él tenía que aceptar por medio de fe que la vida de su sacrificio entonces regresaría entrando en su corazón, por tanto, restaurando de nuevo la vida eterna en el corazón del hombre. Tenía que aceptar, amigos, esto ha sido tan diluido y por eso la gente puede sentarse en las bancas. y venir de vez en cuando, venir regularmente y lo que sea, y venir y salir, entrar y pensar el mismo tipo de pensamiento y ver otra gente y decir soy salvo, estoy lleno del Espíritu Santo, soy vencedor, me voy en el rapto, y ver eso, y ven a eso que dicen, son un poco fanáticos, yo estoy de acuerdo con la doctrina y principio, pero son un poco fanáticos, y luego sentarse en un servicio con pensamientos oscuros y sin una convicción, no dándose cuenta de que la mismísima vida, que esas espadas llameantes que los querubines estaban guardando hasta ahora en carne humana, está tabernaculizado y puede estar tabernaculizado junto a ustedes, pero nuestro deseo es que esté tabernaculizado en ustedes, no solo con ustedes, sino en ustedes. Aleluya. Así que el sacrificio, el adorador tenía que aceptar por fe que la vida del sacrificio entonces entraría de nuevo en el corazón humano, por tanto restaurando de nuevo la vida eterna en el corazón del hombre, restaurando lo que se perdió en el huerto. Amén. Él tenía que aceptar por fe el intercambio que ocurre cuando el pecado del hombre se mueve del hombre y se va al sacrificio, y la justicia de su sacrificio entonces se mueve de su sacrificio a él. Y la justicia ahora reina donde la naturaleza del pecado una vez gobernó y reinó. Amén. La dudosa, pecaminosa naturaleza del hombre fue reemplazada por una nueva naturaleza para creer. Amén. No solo para creer, sino para creer todo lo que los profetas han hablado. Amén. La vida eterna del sacrificio entonces se salió del sacrificio y se movió a entrar y morar en el corazón del hombre. El hombre regenerado, el corazón regenerado del hombre. Ahora son los genes de su Padre Celestial, amigos, si lo piensan, si lo ven desde un punto de vista de ADN, si lo ven, el entendimiento del genoma humano y el ADN del hombre, la mismísima secuencia de vida viene a la luz, el entendimiento se ha acelerado en nuestro día y nos damos cuenta que si miran lo que está codificado en su ADN, sin un nuevo nacimiento, toman, ustedes sacan el nuevo nacimiento, lo sacan del cuadro, es un cuadro muy sin esperanza, porque lo que sea que vas a hacer ya ha sido determinado, está alambrado en ti. Pudieras decir, yo quiero ser el tocador de piano, el pianista más grande del mundo, pero si no está alambrado en ti, no lo vas a hacer. Y dicen ustedes, no, es mente sobre materia y si me aplico. Yo quisiera ser uno de los mejores jugadores de básquetbol en el planeta, pero debería comenzar a poder rebotar una pelota. Pero algunas personas nacen de esa manera, algunas personas nacen a poder descubrir, algunas personas nacen a entender, para entender matemáticas complejas, algunas personas son nacidas a escribir poesía, otras personas nacen para escribir música, otros para tocar música, el resto de nosotros hacemos un ruido gozoso, ¿correcto? No importa qué yo piense, yo puedo tratar de hacer un poquito de esto y hacer un poquito de lo otro. Pero si no es lo que soy, yo nunca seré un Alejandro el Grande. Alejandro no eligió eso tampoco. Amén. Yo no seré presidente de los Estados Unidos, gracias a Dios. Está alambrado en mí. Si voy a tener una cierta cierto problema con la sangre, el azúcar en la sangre está en mí. Si hay tantas cosas, ya está alambrado en tu ADN. Amén. No lo elegiste. Vamos, amigos. Quizás tener una naturaleza terca. Ustedes no eligieron eso, de tener una naturaleza de pelear. Ustedes no eligieron eso, tener una naturaleza de huir. No eligieron eso. Así que, si nada intercede a favor de ustedes, no hay esperanza alguna. Pero luego hay otro árbol. Amén. Hay otro gene. Y ese gene vino de Dios. Y si todas estas cosas son ciertas sobre lo natural, ¿qué de lo sobrenatural? Si yo soy del gene de mi Padre Celestial, si es, ahí es donde está mi genoma por medio del nuevo nacimiento, entonces si hay sanidad en él, hay sanidad en mí. Si hay vencimiento en él, hay vencimiento en mí. Si hay virtud en él, hay virtud en mí. Si hay fortaleza en él, hay fortaleza en mí. Si hay vencimiento en él, hay vencimiento en mí. Si hay virtud, si hay templanza, todas estas cosas, si están en él, ahora están en mí.
It's not a choice.
No es una elección.
The choice was
la elección era rendirse para nacer de nuevo. Aleluya. Y que esa vieja naturaleza fuera aniquilada, fuera echada fuera. Amén.
And that new nature
y esa nueva naturaleza que llegara, que se presentara al frente. Aleluya.
Now it's not hopeless, it's
ahora
not
no, hay, no, no está sin esperanza. Tiene. Hay esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el corazón de piedra se volvió un corazón de carne por medio de una nueva naturaleza hecha posible por el liberamiento de la naturaleza del pecado. El hermano Branham lo tipifica como dibujó un diagrama y había un corazón y había una serpiente en el corazón humana y eso fue echado fuera y había otra naturaleza yaciendo ahí dormida esperando ser vivificada por la palabra del día, de la hora, esperando que la luz de tu día la tocara, amén, o le pegara. Y esa parte de ustedes vino de él y esa parte de ustedes fue ejercitada, energizada por vida eterna. La vida humana no podía vivificarla. Nada que ustedes pudieran hacer lo podía vivificar. Tenían que seguir la receta. Si seguían su receta, si verdaderamente se arrepentían, si eran bautizados en bautismo cristiano, y permitían que Dios, ustedes le decían, quiero morir a esta otra naturaleza, a ese viejo marido, amén. Entonces Él prometió que les daría vida eterna. No un regalo, no algo que se ganaron, no algo que de lo que pueden ustedes pavonearse, no basado en sus obras, no sea que ningún hombre se gloríe. Pero la mismísima vida de la cual fueron desterrados en el huerto por causa del pecado. Aleluya. Así que el Espíritu de Dios entra ahora y causa que el creyente crea y viva por toda palabra de Dios. Amén. Es la vida que está en la palabra que causa que esa palabra sea vivida y causa que esa palabra se manifieste. Y como fuimos recordados el miércoles en la noche de nuevo, cuando esa vida es vivida, es luz. Y es Dios que otros están viendo. Cuando los miran a ustedes, están viendo las obras de Dios. Están viendo lo que Dios está haciendo a través de ustedes y en ustedes. Así que cuando ustedes se jactan de ellos, están jactándose de Él. Miren lo que Él está haciendo. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, pero con Él yo puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo que me fortalece. Así que el Espíritu de Dios entra y causa que el creyente viva por medio de toda palabra de Dios y en la vida que esté en la palabra que causará que esa palabra viva y sea manifestada. Y cuando esa vida es vivida, es luz y es Dios que otros están viendo. Esa es la luz del hombre. Él es esa luz. Aleluya. Así que donde una vez ustedes anduvieron en tinieblas y eran gobernados por temores y dudas, ahora caminan en luz. Ustedes caminarán en la presencia de la palabra viviente. Si caminamos en la luz como Él está en la luz, La manera de caminar en la luz, si Él está en la luz, es de tenerlo a Él en ustedes y ustedes estar en Él. Y serán gobernados por la vida del Hijo. Aleluya. De nuevo, Ezequiel 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Dicen, hermano Baker, sabemos estas cosas. Yo nací de nuevo el espíritu. Yo no sé que todos han nacido de nuevo el espíritu. No es mi asunto. Mi asunto es predicarlo. Yo no voy a apagar la luz porque alguien diga, yo he visto esa luz antes. Amén. Tenemos una nueva cosecha surgiendo todo el tiempo. Y haré que andéis en mis estatutos, no eligiendo ustedes, los hará hacerlo, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Y no dice que algunos lo harán y algunos no. Lo harán por causa de la vida que estén ustedes. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Sabemos que eso estaba hablando en tipo de sombra de Israel, pero también está hablando de la novia gentil. Ustedes serán mi pueblo. Un cuerpo de muchos miembros de toda nación, clase, lengua y pueblos. Así que su vieja naturaleza de pecado en su alma está muerta. Ahora mantengan en mente que esta carne no está redimida. Hay gente que predicará o carne sin pecado o libre de pecado. Si eso es cierto, ¿por qué necesito un cambio de cuerpo? Si eso es cierto, ¿qué es lo que estoy venciendo? Y si eso es cierto, ¿por qué hay una batalla? ¿Cómo estoy siendo tentado si esto ya está? Amigos, esta carne ha sido juzgada. Amén. Yo tengo otro cuerpo esperándome. Así que tienen una nueva identidad en el alma. Y se han dado cuenta de una nueva representación. Ha estado ahí, simplemente no lo sabían. Una nueva naturaleza en ustedes desea las cosas del Señor y coloca la palabra del Señor por encima de todo lo demás. Ustedes pueden tratar de pretender y hacer esto, aquello y lo otro, pero si salen y todas sus conversaciones son sobre carros o motocicletas o del mejor esto o aquello o su mejor vacación o su mejor... Vamos, amigos. Algo no se ha resuelto por dentro. Algo no ha ocurrido aún, porque esta será la pasión de ustedes. Amén. Él será el todo de ustedes. Todos estos cantos que cantamos una y otra vez se volverán los cantos de ustedes. Ya no van a ser coros, van a ser ungidos, ya sea que los autores estaban totalmente caminando en la luz o no, o lo que sea, esos cantos serán ungidos, amén, y se volverán los cantos de ustedes. Él es mi todo, Él es mi todo, Él es mi todo, tanto grande y pequeño. Él dio su vida por mí, hizo todo nuevo. Él es mi todo, y ningún otro bastará. Ahora, ¿qué de ustedes? Correcto, ese es el canto de ustedes ahora, amén. Tienen una nueva identidad en el alma y así que están hablando sobre esa nueva identidad porque está siendo dada a conocer a ustedes quienes realmente son y sin este cambio ocurriendo, la nueva naturaleza puede ser imitada y eso es tan frecuentemente que no puede ser vivida. Correcto. Pueden imitar, pueden personificar. Recuerden, tomamos nuestro texto de del mensaje esta mañana de la personificación del cristianismo, mostrando de que pueden pasar por todas las formas y pasar por todos los pasos y aún no tener esa vida. Y luego el Espíritu de Dios, la mismísima persona de la palabra, desciende por adentro y ahora está morando en ustedes, para guiarlos, para controlarlos, para causar que ustedes y darles poder para caminar en los caminos del Señor, y su vida en ustedes es lo que vivirá esa palabra. Y cuando cometan un error, porque lo harán, esa vida que esté en ustedes traerá convicción. Y ustedes dirán, lo siento, Señor, y lo harán bien. Así que en vez de tablas de piedra, guiando una muerta, frío corazón que nace de revelación, que está ciego, desnudo y pobre, el Dios viviente ahora vive en ustedes, ahora los guía y dirige y los dirige por medio de su palabra viviente, y en vez de guardar mandamientos por sentido de deber o forma de adoración, ahora la intención de la palabra es conocida a ustedes, y el creyente habla en la, camina en la palabra por fe o por revelación. En otras palabras, en vez de leer esas leyes que están escritas en piedra que han de dirigir sus acciones, la palabra viviente ahora está dirigiendo toda acción de ustedes. Amén. Ustedes ahora moran en la tierra dada a nosotros por nuestros padres apostólicos de fe. Ahora ustedes moran en la tierra del libro abierto. Y él ahora les habla de un libro abierto. Aleluya. ¿Han estado alguna vez presentado? ¿Se les ha presentado una lista de reglas? Y simplemente un gran temor viene sobre ustedes, ya sea por el trabajo o ya sea en el trabajo, en la escuela, ya sea que es en un contrato que van a firmar. Se empiezan a poner nerviosos. Bueno, ¿qué es lo que realmente está diciendo y qué significa realmente? Leí todos los... impresión en letras pequeñas, ustedes están firmando por una algo, son 30 días, si quieres renovarla está bien, y te das cuenta 30 días más tarde de que no te pidieron, lo hicieron, y necesitabas una orden de corte para terminar. Primeramente necesitas un detective privado para figurar cómo cancelar tu suscripción, correcto, y te dirán, bueno, está en la impresión, sí, está en esa impresión finita que tienes que encontrar un tractor para encontrarlo, y luego lo cancelas, y luego te piden que pides tu dinero de regreso, y olvídalo, te gastas más dinero que lo que te causó tratar de recuperarlo, y eso hace que nosotros nos pongamos naturalmente nerviosos cuando se trata de contratos y cosas así, correcto, y uno mira las palabras y piensa, entiendo esto de la manera en que lo están diciendo, sí, yo entiendo el significado de esa palabra, pero ¿cuál es el entendimiento de ellos del significado de esa palabra, correcto? Cuando lees, especialmente cuando lees la sección de penas, si no haces esto correctamente, aquí están todas las penas que pueden caerte. Hablemos de que te hagan un desastre nervioso de ti. Hablemos de no saber. Uno puede inocentemente quebrantar la ley, correcto, por ignorancia, y de acuerdo a la ley, la ignorancia no es una defensa, correcto. No prueben esto con la IRS, o no sabía eso, muy malo, está en la ley. Así que bajo este nuevo pacto, Dios todavía tiene leyes. Correcto. Pero ha habido un cambio en el corazón del adorador. Y no está sirviendo a Dios ya por alguna forma o por algún sentido del deber. Y no estás viendo a otros. ¿Es así como lo haces? ¿Lo hice bien? ¿Dije amén correctamente? ¿Reboté mi cabeza el número correcto de veces? ¿Me paré y me senté en el tiempo correcto y el número correcto de veces? No tienes que preocuparte de nada de eso. Porque el que va a dirigirte está dentro de ti. Y las leyes, cuando Él las escribe en tu corazón, tú las sabes. Él te la revela. No es un misterio para ti ya. Tú conoces su voluntad, conoces su palabra. Tú conoces lo que quiere que se haga con ella. No eres un personificador. Y no importa lo que otra gente haga, no estás comparándote con otros. Lo cual no es sabio para empezar. La palabra te está dirigiendo. Oh, es una caminata más tan fácil. La cosa más difícil que puedes hacer alguna vez es tratar de ser cristiano. La cosa más fácil que alguna vez vas a hacer es que una vez que has muerto y luego nacido de nuevo el Espíritu, es dejarlo a Él vivir. Aleluya. Él producirá una vida cristiana porque esa es la naturaleza que está viviendo en ustedes. Si yo tomara sobre mí la naturaleza de si una jirafa fuera sacrificada y de alguna manera la vida de la jirafa pudiera venir sobre mí, vivir en mí, la única manera en que eso podría suceder es si yo era una jirafa. Esa vida que está en la jirafa vendría y viviría a través de mí, tendría un cuello largo y tal vez lo tengo de todas maneras y haría cosas que una jirafa naturalmente hace. ¿No están asombrados cuando ven animales que nacen y desde el, una cebra bebé sale de la madre, solo toma un par de minutos para figurar cómo pararse y de ese punto en adelante corre. Y uno piensa, ¿quién le enseñó? ¿Qué se requiere? 3 años para un ser humano para poder llegar a hacer lo mismo. ¿Cuánto se tarda que un niño camine? Pero tú miras estos animales y simplemente es asombroso las cosas que hacen inmediatamente. ¿Quién les enseñó eso? Hay una cierta naturaleza, un cierto espíritu. Y hay un control. Hay un creador que dice, este género y lo he codificado de esta manera, así es como va a ser, correcto. Él los codificó a ustedes de cierta manera también, pero tienen que ser redimidos para que esa vida viva a través de ustedes. No vivirá a través de la vieja naturaleza de ustedes. Esa nueva vida no entrará en esa vieja naturaleza de serpiente. Esa vieja naturaleza de serpiente se tiene que lidiar con ella primero. Aleluya. Pudiéramos predicar un mensaje de la Pascua solo en eso. Rápidamente ahora, así que no están sirviendo a Dios por alguna forma, no lo están sirviendo por sentido de deber, lo están sirviendo por una nueva naturaleza que ahora están rendidos a Él y a los guía y los dirige desde adentro. Y no están intercambiando las externas maneras de su vieja vida por las maneras externas de una religión. Como una cubierta del pecado. Yo no quiero una religión. Yo no quiero una cubierta del pecado. Yo quiero una aniquilación del pecado. Amén. Ustedes no están viviendo una forma de cristianismo. Amén. Cristianismo ahora vive y respira dentro de ustedes. Es Cristo. Eso es lo que significa ser un cristiano. Significa que la mismísima vida de Cristo está viviendo en ustedes. Alguien diga, alabado sea el Señor. Y si no podemos decir eso, amigo, necesitamos orar por revelación, por fe, tener fe y nacer de nuevo. Pero Dios tiene que revelarles eso. Amén. Si piensan que no hay nada en ello, solo aceptar a Jesús como tu Salvador, necesitas más revelación. De nuevo, de la personificación de cristianismo. Terminaremos en un momento. Estamos más o menos a medias, así que terminaremos. Ahora fíjense en la Biblia. Yo daré, quitaré el viejo corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón tierno. El hombre más perverso en el planeta tendrá un corazón tierno. Amén. Si ustedes son osados y son externos, todavía lo serán porque no van a atropellar a todos. Van a ser un colérico con una conciencia. Un colérico sin conciencia dice, el fin justifica los medios, ¿correcto? Por eso... eso es simplemente duro, pero eres un colérico con conciencia ahora. Pablo se paraba ante su rostro, lo resistía, pero lo hacía antes de su conversión, él te quitaba la piel.
Now watch the Bible.
Ahora observen la Biblia.
I'll take the old stony heart away.
Quitaré ese viejo corazón de piedra y os daré con un corazón de carne, un corazón tierno, y luego os daré un nuevo espíritu. Y luego pondré mi espíritu en ustedes. Ahora observen, su espíritu era diferente del espíritu nuevo de ustedes. Y muchas personas reciben el espíritu nuevo y piensan que reciben el Espíritu Santo. Se son justificados, pasan por esa gran obra de santificación donde Dios cambia sus deseos. Y tienen deseo de ir a la iglesia, tienen deseo de servir al Señor y deseo de hacer cosas correctas. Ese todavía no es el Espíritu Santo. Se sienten felices y saltan alrededor y quizás hagan algunas cosas religiosamente. Nada malo con eso, nunca somos críticos de eso, ¿correcto? Algunas personas, por causa de que la gente hace eso y todo el cambio no ha ocurrido, entonces ellos no quieren ver eso en lo absoluto. Bueno, hay algo malo con ese acercamiento. Ustedes harán esto y, aleluya, se empiezan a sentir felices y saltan alrededor y quizás, no sé si no salten alrededor, pero sí se van a llegar a sentir felices. Oh, supongo que está bien. No, no has tenido un cambio. Mucha gente recibe el nuevo espíritu y piensan que recibieron el Espíritu Santo. Empiezan a sentir felices y saltan alrededor y quizás hagan cosas religiosamente y piensan que recibieron el Espíritu Santo. O no, el Espíritu Santo los hace actuar diferente. Ustedes no vivirán el mismo tipo de vida que vivieron antes. Será diferente. No significa que serán bulliciosos o estarán callados, pero su vida será diferente, porque es un diferente tipo de vida. El Espíritu Santo los hace pensar diferente. Ustedes empiezan a pensar los pensamientos de Él en vez de sus propios pensamientos. El Espíritu Santo fue puesto justo en medio de del nuevo Espíritu de ustedes. El nuevo Espíritu de ustedes fue colocado justo en medio de su nuevo corazón. El nuevo corazón, el nuevo Espíritu en medio del nuevo corazón. Dios dijo, pondré mi Espíritu en vosotros. Ahora bien, el Espíritu de Dios se sienta justo en medio de del espíritu de ustedes, su nuevo espíritu es esa nueva naturaleza de ese gene que se ha vivificado. Y luego, entonces, no tienen que salir y actuar como lo hace la señora Jones o como el señor Jones. Simplemente hay algo en ustedes. Ustedes solo simplemente tienen el amor de Dios tan profundo en ustedes al punto de que simplemente lo viven. No son ustedes, es algo en ustedes. Tantas personas tratan de poner una cara cristiana o una apariencia cristiana el domingo y el lunes deberían de vivir el tipo de cara que tienen puesta. Más vale que no. Pero ahora, eso es solo personificación, lo cual no es nada en el mundo, en mi libro, sino hipocresía, exactamente. Como el congresista Upshaw, todos ustedes saben, fue sanado en mis reuniones después de haber estado lisiado por 66 años, y él dijo, ustedes no pueden ser algo que no son. Eso es correcto. Sean lo que son. Dios concede el día cuando la iglesia cristiana sea lo que debe de ser. Si ustedes es para Cristo, vivan para Cristo, den su todo para Cristo. Abran su corazón. No piensen en las cosas que son alrededor de ustedes. Piensen en lo que Cristo es para ustedes y en ustedes. Aleluya. Voy a traer la barra de electrificar al ganado. Uno realmente responde, otros lo están pensando. Tal vez están haciendo su lista de comestibles. Esa lista va a estar ahí. Piensen en estas cosas. Las cosas que son buenas, lo que es positivo, las cosas que son correctas. Piensen en estas cosas. Aleluya. Así que ya no es algo de que ustedes tratan de hacer. Ese es el pacto del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Ustedes no pueden ser justos, lo cual es vivir por toda palabra sin fallar, sino que en vez se rinden al justo, se rinden a la palabra, y la palabra naturalmente vivirá a través de ustedes y en ustedes, y no necesitarán diáconos que los estén. No estoy hablando de protegerlos de ellos, sino protegerlos de unos de otros, o proteger al pastor. Amén. No necesitarán diáconos que los proteja, dijo. Tantos caen bajo la convicción que viene por medio de la predicación de la palabra y sus corazones son compungidos dentro de ellos, que es maravilloso, y deciden que ya no quieren vivir la vida que una vez vivieron, quieren vivir una mejor vida y tienen la experiencia de gozo que viene cuando esa vieja naturaleza del viejo espíritu sale y un nuevo espíritu se levanta. Quieren seguir adelante con Dios, quieren vivir una vida que Él tiene para ellos, pero aún no pueden vivir ese tipo de vida. Ahora, no hay nada malo a donde ellos han llegado, porque todos llegamos a ese lugar, y si no llegamos a ese lugar, nunca obtendremos esa vida. Amén. El espíritu dentro de ellos ahora tiene que hacer un lado los antiguos deseos y una vida viviente limpia resulta de eso. No pueden poner un dedo sobre su vida, dice el hermano Branham. Es lo que llamamos la obra de santificación. Música vulgar y libros y ropa impía, esas cosas son echadas fuera. Hoy en la predicación de la palabra, convicción que entra, tú vas a casa, no lo pones en tu garaje para que puedas traerlo dentro de la casa dos semanas más tarde, te deshaces de ello. Amén. No lo miras y dices, esto es caro, tal vez puedo venderlo. No, te deshaces de ello. Y luego nueva música reemplazará a la vieja, y nueva ropa reemplazará a la vieja, y nuevos idiomas reemplazarán a los viejos, y nuevos amigos reemplazarán a los viejos. Pero estos nuevos caminos o maneras son todavía cosas que se deben o no se deben hacer, y de ahí todos comenzamos esa santificación. Y una persona puede llegar así de lejos y luego fallar, llegar totalmente a la plenitud del nuevo nacimiento y continúan a vivir en un estado de cosas que deben y no deben hacer, y llamamos ese un estado de legalismo. Y llevado a su extremo, una persona que está viviendo en un estado de legalismo, y es el más grande en hallar faltas en el planeta, y todos se perdieron esto, aquello y lo otro, y se sienten injustos al señalarlo, y en su propia mente piensan que ellos están acá arriba y todos los demás están allá abajo. Correcto. Ellos no se dan cuenta de que es autojusticia, porque están juzgándose a sí mismos por sus obras, en vez de dejar que la palabra los juzgue. Y al que la palabra les dice que son culpables completamente. Amén. Y debes morir. Y luego tú dices, mátame, Señor. Mátame, Señor. Y luego trae a vida en mí un diferente tipo de vida. Es Dios quien justifica. Amigos, eso es lo que necesitan. Ven, voy a terminar en un momento. Eso es lo que necesitamos. Algunos de nosotros tenemos que estar armados y listos para decir a algunos, el diablo vendrá y tú esto y tú lo otro y cómo esto y cómo Dios. Tu respuesta a él debería ser, mira, yo no estoy justificándome. Esto es lo que él dijo. Es Dios el que justifica. No yo. Gracias a Dios. Gracias a Dios que no depende de mí justificarme. Gracias a Dios que no descansa sobre. Gracias a Dios que no tengo que tener un abogado para interpretar esta palabra. ¿Qué significa realmente esto? ¿Qué significan estas palabras? Amén. Gracias a Dios que el que le escribió ahora está escribiéndolo en mi corazón y revelándomelo. Como un bebé que aprendería. Es tan sencillo. Tan humilde. Tan ordinaria. Y sin embargo es sobrenatural. Es ordinario porque tú naciste equipado para oír pasamos por esa, y para oír y para ver, pasamos por esa serie. Es tu manera natural de ser. Dios te hizo de esa manera. Así que no queremos vivir en ese estado de legalismo. Cuando una persona vive en ese estado, tienen una forma de piedad, donde o de piedad, pero el poder no está aún ahí. No, digo, no aún, porque pueden proseguir más adelante. Viven correctamente, pero aún no están haciendo la voluntad del Padre. Haciendo la voluntad de Dios, que es su palabra, es vivir por toda palabra. Esa palabra debe estar aquí adentro. Así que caminamos en un estado de santificación como una expresión externa de una clara conciencia hacia Dios, y queremos agradar a Dios, y nos hemos volteado en nuestras maneras paganas y somos limpiados y apartados para servicio, pero aún no podemos distinguir correctamente la palabra y podemos aceptarla y tratar de guardarla a lo mejor de nuestra habilidad, y podemos llegar a ser legalistas y podemos ser rígidos en nuestro celo para vivir por Dios. Y si fallamos en seguir adelante en el nuevo nacimiento, mediremos nuestra espiritualidad por medio de la medida a la que nos adherimos de cosas que debemos y no debemos de hacer, y luego juzgamos a otros por medio de la medida de nuestra o la imposición de alguien más de cosas que deben de hacerse o no hacerse, y nos volvemos rígidos y tenemos un cristianismo de forma de corazón de piedra, y nos preguntamos por qué otro no tiene lo que tiene. La vida no está aún ahí. Hasta ahí es donde el grupo de la Virgen Insensata llega. Y todos atravesamos eso. Pero hay ese morir, completamente morir, y vivificación de ese gene por dentro, y él entrando a morar. Así que vivir la palabra viviente es la mismísima justicia de Dios, pero debe estar viviendo en ustedes. Así que si fallamos a seguir adelante a recibir esa vida, vivimos una vida de autojusticia y no hemos llegado suficientemente lejos aún. Y todo el mundo pasa por este paso, pasa por justificación y luego santificación. Mateo 5, 17. Respondiendo Jesús dijo: no, yo no vine a destruir la ley y los profetas. Yo no vine a destruir, sino a cumplir. Porque les digo que no, hasta que el cielo, ni una jota, ni una tilde, de alguna manera pasará de la ley, todas serán cumplidas. Así que él no vino a deshacerlo, vino en cumplimiento, porque nadie más podría. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que autojusticia no es suficiente, porque los escribas y fariseos, Pablo nos dijo de que era el principal de los fariseos, pero su justicia no era suficiente. Excepto que ustedes excedieran eso, de ninguna manera entraréis en el reino. ¿Cómo lo excedes? Mueres, nace de nuevo, te rindes a él, deja que esa vida entre. Así que otros terminarán enfriándose después de un rato y caerán de nuevo en sus propias maneras, sus viejas maneras. Ese es el peligro de caminar solo en santificación después de un tiempo. ¿Saben? Esa conciencia que tienen, el Espíritu Santo lidiando con tu conciencia, tú lo ignoras demasiado tiempo y se irá. Ya no lo oirás más, ¿correcto? Bueno, bendito sea Dios. Yo no creo que no hay nada malo con ello. Bueno, si tú solías pensar eso, solía estar algo errado con esto, aquello y lo otro, y ahora estás cómodo con ello, deberías de estar nervioso, porque algo cambió. Así que algunos terminarán enfriándose después de un tiempo y luego caerán en sus viejas maneras y luego permiten que su conciencia eventualmente sea quemada al ignorarlo. El hermano Brennan nos habla la historia de un hombre que no era rico, era un minero de oro y encontró el tesoro en un punto en el tiempo y luego iba a tomar ese oro a la ciudad al día siguiente. Estaba preparando para tenía un perro que era un amigo fiel y el hermano Branham era muy cuidadoso, por supuesto. Él dijo, yo no estoy llamando al Espíritu Santo un perro, pero puedes compararlo, hay un tipo ahí que ese perro era fiel, ese perro le importaba a su dueño, ese perro estaba cuidando de su dueño, correcto. Y habían ladrones que vinieron esa noche para robar. De alguna manera oyeron o estaban investigando lo que sea para quitarle lo que tenía y el hombre empezó a ladrar y el perro del vecino suena como que tenemos una perrera al lado. El perro empezó a ladrar y el hermano Branham dijo de que el hombre dijo, cállate, mañana soy un hombre rico, mañana voy a ir a la ciudad y no te voy a necesitar más, yo no tengo de qué preocuparme, mis problemas terminaron, me enriquecí. Y el perro siguió y eventualmente simplemente lo ignoró. Y esos hombres entraron, lo mataron, le quitaron su oro. Pero él trató de callar esa voz que le estaba advirtiendo. Amigos, si ustedes sienten alguna convicción en lo absoluto, deberían de decir gracias, Señor. Porque si no es así, Él no es tu Padre. A cuantos amo, castigo, y se van de aquí cada vez, te dije, y una vez más, seguiré regresando acá, pero voy a callar a ese predicador, le voy a decir, no hable sobre esto, aquello, lo otro, ¿por qué simplemente no escribe todos tus pecados? ¿Por qué no escribe todo lo que has hecho mal para evitar todas esas cosas? Escucha, si te has arrepentido, no te importa. Si solía ser un borracho y predicamos, ¿sabes? Puedes ser librado de eso, puedes ser liberado, ¿correcto? No a sentarte ahí, dice. Tú, él sabe que solía ser borracho. Bueno, todavía lo eres. Tienes problemas. Yo no puedo creer que dijo eso. Salte de tu corona de autojusticia. Amén. El pecado es pecado. ¿Y por qué todo tiene que ser acerca de ti? ¿No hay posibilidad de que pudiera haber otra persona en el planeta Tierra de que necesito oír eso? Uno predica contra el cigarrillo, yo diré amén a eso hasta que las casas vengan a casa y dicen... Había gente que solía hacer eso. Y yo no me sentaré allí y pensaré, oh, habla de mí. De hecho, lo haré. Sí. Ese era yo. Yo estaba atado. Espero que eso no los haga tropezar y que regresen. Para oír de que Él me liberó. Ustedes pueden decirle a todo el mundo, correcto. Y yo le daré a Él toda la gloria. Puedes decirle al mundo de qué tan bajo yo estaba en pecados y transgresiones. Y tú puedes estar bajo en pecados y transgresiones y nunca ir a un bar o nunca haber fumado un cigarrillo, solo ir a la iglesia.
Let us hold fast the profession of our faith without wavering.
Sostengamos la profesión de nuestra fe sin vacilar. Disculpen. Hebreos 10, versículo 22.
I am persuaded of better things.
Estoy persuadido de mejores cosas para ustedes y por mí. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos. Algunos solo leímos la mitad de la escritura. Algunas personas, ellos son los mejores provocadores que hay. Pero, ¿a qué debemos de provocarnos unos a otros? Provocarnos al amor y a buenas obras. No dejando de congregarnos. Uno menciona esto y, hombre, hablemos de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Eso es lo que estamos haciendo esta mañana, animando, exhortando. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Lo ven viniendo? Aleluya, aquí viene el Hijo, el sol. Aquí viene el sol, el Hijo. Hemos visto estrellas de la mañana que están testificando. Aquí viene el Hijo. Aleluya. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Así que pueden llegar así de lejos y ustedes retroceden, ¿correcto? Pues conocemos al que dijo: mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traerá a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Tú raro, tú golpeador de Biblia, santo rodador o lo que pudiera ser. Con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otras llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No está hablando la promesa del Espíritu Santo, está hablando del cambio de cuerpo, la venida del Señor, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Amén. Ahí nos detendremos. Pongámonos de pie. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Una forma de cristianismo. Una forma de cristianismo. Yo no quiero una forma. Yo no quiero ser formal. Correcto. Uno puede gritar hasta que se le caigan los zapatos y ser formal. Es lo que significa ser formal. Es que no eres, estás en autopiloto. significa que estás haciendo lo mismo una y otra vez, que tu corazón no está en ello. Es una rutina que no está viviendo, simplemente está repitiendo algo. Puedes gritar todo el servicio y hacerlo porque eso es lo que piensas que eso es lo que debes de hacer, correcto, y ser formal. Ser formal no significa que nunca gritar. Yo me siento mal por algunas personas que por lo que pasan, porque algunas personas simplemente son introvertidos. Es la manera en que están hechos. Así que ellos nunca van a ser osados y demostrativos en la manera que alguien más lo hace. O serán osados, pero en su propia manera. Correcto. Hay algunos que no quieren levantarse y hablar en frente de otras personas. Y eso pudiera ser cierto hasta por todo. ¿Y qué? Correcto, eso no significa que eres formal. Ser formal significa que tienes una forma. Significa que no es genuino. Es pasar por los pasos. Yo no quiero pasar por los pasos. Yo quiero que Él me lleve hasta el final. Yo quiero ser lo que Él me ha llamado a ser. Yo quiero rendirme a lo que su palabra ya ha declarado concerniente. Yo quiero creer eso con todo mi corazón. Y quiero decir con todo mi corazón, sé en mí, de acuerdo a tu voluntad, que es su palabra. Úsame como mejor te parezca. Quizá no sea la manera en que me imaginé, pero mi imaginación no es lo que gobierna. Tu palabra lo es. Y me daré cuenta que lo que es tu voluntad es mayor que mi imaginación. Que lo que yo pudiera haber razonado o pensado o imaginado no es lo que es realmente mejor para mí. Si se alinea con la palabra, está bien, pero si no es así, yo quiero lo que la palabra tiene para mí. Y no hay manera más grande de vivir. No hay manera más grande de caminar. Amén. Yo quiero que esa vida esté desplegada. Esta temporada de la Pascua, yo creo que vean eso en mí. Amén. Y diga, ¿cómo sé que eso es cierto? Porque Él está aquí. Amén. ¿Cómo sé que Él está aquí? Él está haciendo lo que dijo que haría. Su palabra interpretada es luz, y esa luz está brillando en esta hora oscura. Y ustedes son el vaso que Él está usando para los pone en una colina. Amén. Como una novia adornada para su esposo. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras meditamos en estas cosas, Señor. No estamos pasando por una rutina, porque sabemos que es la temporada de la Pascua. Estamos siguiendo tu liderazgo, Señor. Nos guiaste en esta dirección en particular, en este día en particular. Simplemente ruego, Señor, que esto se vuelva tan real, que si no lo es ya, si lo es, maravilloso. Ni uno de nosotros se quejará de ser recordados. De hecho, hay muchos ejemplos de ello en la Escritura, donde Pedro, llegando al fin de su jornada, él sabía que su ministerio, tú lo mostraste, que pronto sería llevado. Él dijo, quiero recordaros de ciertas cosas, aunque las sabéis. Así que sabemos que hay alimento espiritual a su debido tiempo. Sabemos que hay tiempo. Sabemos que nos alimentemos cosas que tal vez no sean el mismo pensamiento que fue expresado en algún otro periodo de tiempo o la misma palabra. Pero, Señor, hay una temporada para todos y cada uno de nosotros, porque es palabra viviente. Nos alimentaremos de una porción que has asignado para nuestro tiempo en particular y nuestra caminata en particular. Eso es lo que estamos haciendo esta mañana, Señor. Nos estamos alimentando de tu palabra. Estamos teniendo compañerismo alrededor de tu palabra. Para algunos, pudiera ser cosas que están arraigadas y cimentadas en nuestro corazón. Para algunos pudiera ser más cerca de coronamiento de su caminata y el cambio del cuerpo. Para algunos pudiera ser estar comenzando ahora, para algunos todavía estén contando el costo y tratando de decidir. Tal vez han sido llamados en su corazón. Tal vez su corazón no se ha lidiado con su corazón aún. Sabemos, Señor, que todos estamos en diferentes etapas, diferentes tiempos en nuestra caminata, pero estamos contando contigo, todos y cada uno, que nos hables a donde quiera que estemos o lo que sea que necesitemos. Así que, Señor, encomendamos esto en tus manos esta mañana, Señor. Hemos oído las oraciones salen en el principio del servicio, cuando una petición de oración es traída, Señor. Y Padre, si hay, sabemos que podemos ponernos un poco tiesos, como el águila cuyos ojos son, se les hace una peliculita en los ojos, y sabemos que pasamos por tiempo, Señor, que necesitamos estremecimiento, una sacudida, no añadiendo algo que no teníamos ya, sino sacudiéndonos y conmoviendo algo que ya está en nosotros, librando la cosa que se ha acumulado, cosas que más o menos nos impiden, como que nos atan, que, Señor, simplemente ser traído a memoria de lo que has hecho y lo que estás haciendo. Eso en sí mismo es estimulante, eso por sí solo es liberante. Eso por sí solo causará que nos elevemos a alturas mayores en alas de águila, por así decirlo. Eso por sí solo conmueve algo por dentro y nos regocijamos. No importa cuál sea nuestra compostura física, hay algo que campanas están sonando y algo se está moviendo. Y Padre, si estamos en la cerca, aún no decididos, te ruego de que no nos decidamos mucho, no tardemos mucho tiempo en decidirnos, dándonos cuenta que hay un tiempo señalado. Y Señor, si nos falta, que te busquemos y nos rindamos a ti, Señor, y clamemos a ti que proveas lo que sea que necesitamos, porque nuestra confianza está en ti completamente, Padre. Por todos y cada uno de nosotros rogamos que esa luz brille, Señor, que saque la carnalidad fuera de las cosas de la vida de todos los días, que la traiga debajo de nosotros, para cuando esa luz, cuando esté brillando, si se encuentra con esa simiente, sabemos que esa simiente responderá. No queremos que esa luz esté escondida, queremos que brille. Padre, la gente está buscando ahorita, sabemos, y Padre, mientras estamos encaminados a la temporada que le llamamos la Pascua, la llamamos la Resurrección, Padre, que esa luz brille donde quiera que vayamos, Señor, con quien quiera que entremos en contacto, que te miren, que vean al verdadero Jesús de la Biblia, que miren este mensaje siendo vivido en carne humana, que vean al Cristo de todas las edades. El Cristo es la palabra vivida en carne humana. ¿No lo concederás, Señor? Padre, nos rendimos a ti, te agradecemos por tu bondad, tu misericordia, nuestra confianza está en ti, nuestra esperanza está en ti, nuestro futuro está en ti. Nos rendimos a ti, Señor, de la parte de arriba de nuestra cabeza a la parte de abajo de nuestros pies, y te invitamos, Señor, a que tenga la preeminencia. Bendice a todos y cada uno, te rogamos, mientras nos rendimos a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Yo seré lo que Él me llamó ser. Seré lo que Él me llamó a ser. Diré sí. Señor, estoy de acuerdo. Mi deseo, ese es mi deseo, Señor, es ser lo que me llamaste a ser.